Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 18 de agosto de 2023, terminando semana. Guillermo Blanco, Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes a todos, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con la información, muchísima información. Ayer dos temas políticos muy relevantes, por supuesto, Morena, que iba a elegir a puerta cerrada las cuatro encuestadoras que iban a, digamos, que van a hacer las encuestas, que van a hacer el levantamiento para definir pues quién está arriba en el grupo, digamos, en la coalición gobernante, y por otra parte hubo un foro en del Frente Amplio de la oposición. Vamos a tener la información sobre ambos temas. Estaremos también dándole seguimiento al asunto, por supuesto, de Jalisco. Impresionantes las cifras que se dan a conocer acerca de la cantidad de personas que han desaparecido en ese lugar concretamente. Sí, en Lagos de Moreno. Es decir, este fenómeno de ese lugar como un espacio en el cual la gente punto desaparece. Y como lo comentaba ayer y que me pareció muy importante el reporte que nos dio Héctor Herrera, ese espacio en el cual el gobierno no duró ni un ratito para digamos resguardar el lugar donde se grabó el video, donde había manchas de sangre, simplemente lo dejó ahí. Nos da una idea de la magnitud de la situación que se vive. Hoy vamos a platicar con Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, que de sobre los desaparecidos ayer en ese estado. Chiapas, último día del ultimátum sobre estos 5 millones, una historia inaudita. Lo estaremos platicando con Isaín Mandujano. En fin, y por supuesto, muy pendientes también de todo lo que tenga que ver con Hillary, porque estamos hablando de un fenómeno meteorológico que ya está en categoría 4. Aparentemente golpeará en dos momentos territorio nacional. Preocupación, pero también pues todas las decisiones que se están tomando para evacuar y demás. En fin, tendremos toda esta información. Vamos a irnos directamente con el resumen y empezamos con esto. Ayer Morena, le digo a puerta cerrada, se eligió cuatro encuestadoras. Era puerta cerrada, pero pues muy rápidamente pues todos los periodistas nos empezamos a enterar por los equipos de las diferentes corcholatas que la situación al interior había sido muy tensa. El tema era, cada quien proponía unas encuestas, como sabemos, las metían en una urna transparente, había una presencia de una autoridad y entiendo que era un notario, en fin, que había alguien ahí, un observador.
Vigilando,
sí. Sí, vigilando, aparte de la Comisión Nacional de Elecciones, se hace el sorteo y salen las cuatro casas encuestadoras que van a hacer el ejercicio este para definir al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, e inmediatamente hay una reacción de inconformidad por parte del equipo de Marcelo Ebrard, encabezado por o con representante en ese momento de la senadora Marta Lucía Michel, que pues ahí él mismo dice que no le gustan, que no está de acuerdo con las casas encuestadoras que salieron, que no deberían haber tenido, o sea, que ni siquiera deberían haber participado estas casas encuestadoras. En fin, descalifica el asunto, esto lo hace públicamente al salir. Y además dice que no firmó el acuerdo, o sea, que la representante de Marcelo Ebrard, todos iban a estar en ese lugar, iba a darse este digamos, iban a sacar estas encuestadoras y pues iban a firmar de que todo estaba bien. Bueno, ella dijo que Marcelo Ebrard, en su viniendo como representante, no lo firmaba, en fin, y que se esperaba pues una que iba a hablar el ex canciller. Bueno, como pólvora se habló de la salida de Marcelo Ebrard por el enojo que se veía. Hoy habló hace rato mucho más sereno, o él más sereno, porque él no salió ayer. Vamos a platicarle toda esta historia y todo lo que pasó a este respecto. Déjeme hacer una pausa y volvemos, porque le contaré también la posición de los otros que participan en el proceso. Ya volvemos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía, pues ayer enorme tensión en torno a lo ocurrido en este evento a puertas cerradas donde Morena eligió a sus cuatro encuestadoras. Hace unos momentos, bueno, nada más decirle que hace unos momentos Marcelo Ebrard estuvo ahí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para una cuestión que tenía que hacer, pero hizo ya algunas declaraciones en otro tono, diciendo que pues el tema era si estas encuestas realmente quién les había presentado. En fin, mire, no le adelanto mucho porque en un ratito más vamos a estar platicando con Marcelo Ebrard. Creo que va a ser importante escuchar su punto de vista. Lo que sí le puedo adelantar es que en un momento le preguntaron si se iba y dijo: los que quieren que me vaya son los que tienen miedo de que les ganemos, algo básicamente en este sentido. Lo vamos a platicar con él en un momento más. Adelante,
Manuel. Así es, Denise. Sobre todo este asunto se refirió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él descartó una ruptura al interior del partido Morena e incluso respaldó el proceso interno. Todo esto, como lo dice, se da en medio de estas inconformidades por estas casas encuestadoras, y bueno, el presidente consideró que hay, sí, inquietud, dudas, nerviosismo, dijo, propios de la víspera de una decisión tan importante. Rechazó que haya mano negra y manipulación, y también manifestó su apoyo a la dirigencia del partido de Morena y a quienes aspiran a ser coordinadores de la transformación. Les tengo plena confianza, declaró, y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. También aseguró que su movimiento es distinto y que no hay interés personal o de un grupo en particular que esté por encima, eso sí lo subrayó, del interés del pueblo. No hay cabida, también señaló, para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales. Eso es lo que dijo el presidente sobre todo este asunto esta mañana.
Sí, claramente muy contundente, sí, sí, sí. En ese sentido el presidente. Por cierto, aprovecho para pues simplemente recordar un poco lo que platicamos ayer y que plenamente sostengo. Ayer cuando hablábamos acerca de todo el tema que se organizó en torno a si el presidente había escuchado la pregunta sobre los cinco jóvenes de Jalisco, y cuando respondió con un chiste y después se puso la mano en la oreja y hizo este chiste en donde decía que, en fin, sobre que un hombre no escuchaba a su mujer, pero que en realidad lo hacía a conveniencia. Simplemente decirlo, por si insisto, alguien no lo escuchó bien, que lo que aquí dijimos es que hay gestos que acompañan a los presidentes, que se quedan con los presidentes, sean ciertos o no sean ciertos, estén fundados o no estén fundados. Y comenté, como el caso de Fox, en donde claramente pues Vicente Fox, a la pregunta sobre qué había pasado con el Canal 40 y la toma del Chiquihuite, respondió: ¿y yo por qué?, cuando tenía una enorme responsabilidad, porque además el dueño de TV Azteca los había ido a ver a Marta y a Fox pues horas antes de tomar la decisión de tomar el Chiquihuite y las instalaciones de Canal 40. Así como existe esa, está la otra del presidente Zedillo diciendo: no traigo cash, que por supuesto no tengo idea si realmente ocurrió, y la de Humberto Roque, en donde en un momento durísimo del país, cuando hay esta crisis de 1994, el PRI vota una serie de medidas, entre ellas el aumento al IVA, que iba a pegarle durísimo a los mexicanos. Y hay una portada al día siguiente, si no me equivoco, en La Jornada, donde se le ve haciendo un gesto, básicamente, que lo traduzco en, sería el equivalente, gestual a ya nos los fregamos, y que se entendió como un acto absolutamente violento y agresivo hacia el país, que el PRI, digamos, aumentara el IVA y además se jactara con un gesto vulgar de hacerlo. Él siempre negó que lo hubiera hecho y que además hubiera sido en ese momento. Y con el tiempo, porque han pasado muchos años, hasta la fecha, los priistas dicen que él no lo hizo en ese momento, que no era ese el gesto. Pero no importa, que se le quedó para siempre, porque al menos era el símbolo de lo que la gente percibía en ese momento de parte del PRI, que era que se los estaban fregando. Punto, que nos estaban fregando con las decisiones que tomaban. Que sea cierto o no sea cierto, no quita que se quedó. Es exactamente lo mismo que dije ayer, eso es lo que pienso. Que hay gestos como el de ponerte la mano y decir que no oyes, que puede ser tomado y quedarse para siempre, independientemente de la realidad o no, de que el presidente escuchó o no escuchó, como ya lo dijo, dijo que no escuchó, la pregunta que se le hacía, la sensación de ser o no, de que la inseguridad y el miedo tenga eco en el poder. Ese era el tema. Y como también lo dije ayer, el presidente hubiera evitado todo esto simplemente mandando un mensaje de empatía con las víctimas, con estas y con todas, pues al empezar la mañanera, sobre todo ante algo tan terrorífico como lo ocurrido en Lagos de Moreno. Hay una intención, creo, no de él, de todos los políticos del país, de evitar hablar de la violencia, entre otras porque pueden decirnos poco, porque tienen pocas soluciones, porque no hemos visto que se resuelvan muchos casos, y entonces pues no les hace bien. Pero hay un elefante, ¿qué digo yo?, un dinosaurio en el país, y no se puede ocultar, no se puede no ver. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y nos vamos con más. Le decía, ayer también hubo actividad del lado del Frente Amplio por México. Fue el segundo debate, que por cierto se les veía a todos muy contentos, tengo que decirlo, como muy, pues muy contentos los de ayer del Frente Amplio en esta discusión, o bueno, en este planteamiento, que no estuvo sin algunos raspones, por cierto. Sí. El tema era un futuro viable para México, se habló mucho de seguridad, se trataron muchos temas, empezaron con un minuto de silencio por los chicos de Lagos de Moreno, por los chicos desaparecidos en Jalisco, lo cual, por supuesto, intenta también mandar un mensaje, un contrapunto, un símbolo. Pero bueno, en todo caso, va a haber más.
Sí, mañana es el segundo,
¿verdad?
Sí, no, mañana. Ayer fue el que vimos ayer en la noche, el que estás relatando, describiendo, Denise, fue el primero. Mañana se realiza justamente este segundo foro con estos personajes que tú ya nos describías, y el tema del de mañana será justamente un futuro viable para México. Se va a realizar en Monterrey, allá en Nuevo León, y es el segundo de cinco foros.
Ayer fue
foros.
En Durango.
Así
exacto.
Es, exactamente.
Y le digo, interesante, porque sí hay elementos, o sea, sí permitió ver algunos elementos, sí hubo, creo, algunos raspones, digamos muy elegantes, pero sí hubo raspones de unos a otros, y se sentía, digamos, por lo menos lo del Frente Amplio, se ve que se sienten por el momento muy conformes con cómo va desarrollándose esto. Habrá que ver más adelante, porque todo esto está lleno pues de muchísimos imponderables. En Chiapas, a las 6:00 p.m, se vence el ultimátum para que las autoridades de Mitontic regresen 5 millones que dicen que les robaron. Dice el presidente municipal, el tesorero, nos lo robaron, y en realidad la gente no les cree, dicen que en realidad fue un robo fingido, y hay una mesa de negociación para la liberación de este tesorero y de los hijos del presidente municipal en funciones, el que realmente toma las decisiones, porque no es la esposa que ganó las elecciones, pero que como es mujer no la dejan gobernar. Vamos a ver qué pasó, lo tendremos en un momento más.
Y bueno, ese tema importantísimo, apenas ayer les dimos el adelanto de esto. México, el gobierno de México va a acatar la resolución que resulte de este panel sobre el maíz transgénico en México, Estados Unidos. Bueno, tras esta activación por parte de las autoridades estadounidenses de un panel de arbitraje contra México por este asunto del maíz transgénico, bueno, esta mañana también el presidente se refirió sobre esto y aseguró que no pasa nada, y explicó que es una muy buena oportunidad incluso para revisar el caso, porque aseguró México no va a permitir que se utilice maíz transgénico para el consumo humano. También añadió que va a acatar la resolución de los que participen en este panel, y lo que se decida, pues lo van a respetar. Vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita, fue tajante, bueno, y claro el presidente.
Y el huracán Hillary, le decía, ya categoría 4 en Baja California Sur, están pidiendo no subestimarlo. Por el momento se localiza al sur de la península de Baja California, a 575 kilómetros de Cabo San Lucas. Pero bueno, va, digamos...
Impresionante
el tamaño. Sí, sí, el tamaño, 665 kilómetros de Jalisco, que parece muchísimo, pero que cuando uno ve el tamaño, o sea, sí, la extensión que tiene, en fin, 230 kilómetros, vientos sostenidos, rachas de 280, muy impresionante, lluvias intensas en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Sonora, son los pronósticos, muy fuertes, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. La Comisión Nacional del Agua también alerta por deslaves, incrementos en niveles de ríos y arroyos, ojo con eso, y desbordamiento e inundaciones en los estados. En fin, estaremos muy pendientes y lo estaremos comentando.
Bueno, y piden otros asuntos el CENTE a gobernadores de oposición permitir la distribución de los libros de texto gratuito en varias cartas dirigidas a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación les exigió respetuosamente a través de esta comunicación iniciar la distribución de los libros para este nuevo ciclo escolar, y de esa es la información, Denise.
Bueno, y rápidamente nada más, también decir, tendremos información de lo que ocurra ya en Ecuador, porque pues ayer, como tú lo dijiste, un tiroteo donde estaba también cerca un candidato a la presidencia, otro candidato después del homicidio de uno, así es. Y bueno, en deportes, mañana la final de la Leagues Cup con Miami y Messi, el domingo la final del Mundial Femenil, ya me dijeron cómo
madrugada del domingo.
Pero ya me dijeron cómo puedo grabarlo, en fin, ya me explicaron, lo quiero ver. En fin, España contra Inglaterra. Vamos a una pausa, regresamos con toda la información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos con Andrea Meraz, que nos tiene el resumen de la mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre estos distanciamientos entre los aspirantes morenistas en su proceso interno, el mandatario asegura que no habrá rompimiento en Morena a pesar de estas diferencias, aunque muestra su respaldo para quienes están en la competencia, ya que las inquietudes son propias de este proceso. Eso sí, aclaró que en el movimiento no hay cabida para ambiciosos vulgares. Eso fue lo que dijo el mandatario.
Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales, por principios, y les tengo confianza. Tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente.
Argumentó que el señalamiento público de una posible fractura del partido obedece a estrategias que intenta el conservadurismo. Primero fue la disyuntiva, los libros de texto, después el invento de burla a los desaparecidos en Jalisco y ahora pues este conflicto interno. ¿Qué viene? Es lo que se cuestiona el mandatario, así lo dice.
Ahora, ¿qué viene? Las diferencias en los aspirantes a coordinadores. Van a ver los gritos de hoy sobre eso. Y no les va a funcionar. No pasa nada, al contrario, es didáctico, pedagógico, nos ayuda a seguir creando conciencia, porque si no hubiese una contraparte, serían monólogos, pero si hay oposición, es bueno, eso es la democracia.
También refiere que tampoco pasa nada ante esta solicitud de Estados Unidos por un panel ante las diferencias sobre el consumo del maíz transgénico. Esto fue lo que menciona.
Qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. Vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel. Vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita una vez que presentemos pruebas y que se desahogue todo.
Y bueno, ya de último momento, hace unos minutos, la presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, impugna la resolución del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, en el que se ordena no distribuir los libros de texto de nivel básico en Chihuahua. Es el reporte de Liz.
Te agradezco, gracias, gracias. Y Enrique Hernández nos tiene el tema de lo de las encuestas de ayer. Adelante, Enrique. Bueno, Enrique, por favor, adelante con el tema de encuestas.
Sí, ¿qué tal, Denise? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, sin duda alguna fue un momento en el que fueron más de 3 horas en las que se llevó a cabo este proceso y que, bueno, sale justamente sin dar nombres y también con encuestas, pues con casos de encuestas de por medio que no se llevó a cabo ningún acuerdo, pues así se llevó justamente 3 inconformidades por parte de los aspirantes a buscar la coronación de la Cuarta Transformación y que con ello, bueno, pues deja pues un quiebre al interior de Morena y de ello, bueno, justamente habló.
A ver. Sí, adelante.
Sí. Sus propuestas y para otros sí. Nosotros salimos muy conformes, ¿por qué? Porque se cumple con el método, se cumple con el procedimiento de que sea claro, transparente, sin que exista la mínima duda de que hubo una manipulación.
¿A quién me sacaron de aquí del asunto? Me quitaron el...
A ver, ¿con quién hablas? Perdón, estamos platicando. ¿Lo podemos volver a encontrar a Enrique Hernández para ver si podemos...?
Sí, Denise.
Sí, creo que es importante, porque es importante lo que nos tiene que decir Enrique Hernández. ¿Qué fue lo que pasó ayer en lo de las encuestas? Ya han habido muchos pronunciamientos a partir de ayer. Ayer estaba la cuestión verdaderamente al rojo vivo, que es donde Enrique estaba. Hoy ha habido ya una serie de incluso de tweets.
Sí, lo tenemos ya, Denise.
A ver, ¿qué pasó, Enrique? Adelante.
Sí, fíjate que, bueno, insistimos en que fue un momento en el que realmente tanto el líder de Morena insistió en que se lleva a cabo un proceso limpio de unidad. Sin embargo, deje entrever que al interior de este proceso hay por lo menos dos casas encuestadoras en, bueno, fuera de alguna situación. Bueno.
Sí, aquí te escuchamos. Enrique, te escuchamos. Obviamente pasa algo en la comunicación, sí, con Enrique, pero bueno, hubo una serie de señalamientos el día de ayer a la salida de que no estaban inconformes, que había inconformidad, pero sobre todo el equipo de Marcelo Ebrard. Quisiera que recuperáramos, si no podemos hablar con Enrique, parte de lo que ayer dijo Malú Micher, que era la representante, y creo que eso nos haría...
Lo tenemos listo, Denise.
¿A quién?
A Malú Micher.
Vamos a escuchar, sí, qué fue lo que dijo Malú Micher. Adelante.
No debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Y a partir de ese momento se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado nuestra inquietud.
Bueno, que salieron casas encuestadoras de las que ellos habían manifestado su inquietud, pero que además habían considerado, en fin, que no tenían o no cumplían con los criterios, ya lo sabremos. Solo quiero decirles que del tono de ayer en la noche al de hoy en la mañana hay una enorme diferencia. Mire, le voy a leer, por ejemplo, lo que puso en el tuit Alejandro Rojas Díaz Durán, que es muy cercano colaborador de Monreal, y básicamente dijo: como representante de Ricardo Monreal, debo señalar que proceso de insaculación de las encuestadoras para la selección del coordinador papapá fue conducido y llevado con total transparencia. Es importante aclarar que de nuestra parte no hay inconveniente alguno con ninguna de las encuestadoras seleccionadas, confiando en que todos contribuiremos a cuidar el proceso. La unidad del movimiento está por encima de cualquier interés personal. Ayer también el lenguaje de Malú Micher era muchísimo más fuerte, digamos, que el manifestado el día de hoy por Ebrard en el INE, y ahí Óscar Zúñiga estuvo. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, señaló que espera que este viernes se resuelva el tema de las encuestadoras para tener un proceso transparente. Además, dijo que no se irá de Morena y continuará con este proceso, agregando que a quienes le urge que se vaya del partido es a los que van perdiendo, porque saben que él va a ganar. Escuchemos lo que dijo.
¿Nosotros por qué estamos inconformes o qué estaríamos inconformes? Revisar la elegibilidad de las encuestas, encuestadoras, mejor dicho, encuestadoras, para garantizar que las que estén allí, las que al final queden, que son cuatro, efectivamente cumplan todos los requisitos que se dijo que deberían de cumplir. Entonces, eso debe de quedar, yo estimo, que el día de hoy. Los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar. Porque están perdiendo, nosotros vamos ganando. Yo lo que quiero es que se proteja un valor muy importante, que es que la gente pueda elegir libremente, como se planteó, en una boleta, que es la encuesta, a quién quieren que les represente. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo.
Lo anterior, Denise, al acudir al Instituto Nacional Electoral a pagar una multa de 10,000 pesos que le impusieron por andar promoviendo sus propuestas y a bajar tweets donde da a conocer el plan Ángel, así como sus ideas en salud y el pasaporte violeta. Ebrard Casaubón señaló que ya se han integrado las denuncias correspondientes en el caso del acarreo y de apoyo que da la Secretaría del Bienestar a Claudia Sheinbaum. Sobre todo, manifestó que ya hay 28 denuncias integradas contra Ariadna Montiel. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Pues ahí está, básicamente un mensaje muy tranquilizador de parte de Marcelo Ebrard. Le vamos a tener más información sobre este tema. Rápidamente, nada más decirles, Marcelo Ebrard, con quien estamos, pues en principio, pactado una entrevista, nos dicen que está entrando justamente a una reunión para hablar de encuestas. Vamos justo con su equipo, vamos a ver si puede salir para tomarnos la llamada o no. Pero bueno, vamos a estar platicando esto con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, no conocemos los nombres de estas encuestadoras. Lo que conocemos por digamos, la tensión que hubo ayer, pues fue esta tensión que se creó. Y recordar un poco con él cómo estaba planteado el proceso, porque lo que sí también sabemos es de quienes estaban dentro cuentan que todo fue una transparente presencia de una autoridad. En fin, vamos a ver qué nos platican. En todo caso, parece que se limaron las cosas de ayer en la noche, hoy en la mañana, y que este proceso va. Hoy en la tarde habrá también información. A lo mejor podrían por ahí cambiar una de las casas encuestadoras. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le agradezco mucho al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que nos haya tomado la llamada. Mario, gracias, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues a ver, cuéntanos, movidas, obviamente se sabía que iba a ser a puerta cerrada, que iban a estar los representantes de todos los aspirantes, corcholatas, como querramos llamarle. Cuéntanos un poco cómo era el procedimiento, hasta donde entendemos cada uno hacía la propuesta, cada representante de corcholata llevaba una propuesta de dos casas encuestadoras que cumplieran con ciertos requisitos, ¿es así?
Sí, el día que se inscribieron al proceso, se les pidió entregar un sobre. Un segundo.
Sí. Bueno.
Perdóname.
No, no
un
te preocupes.
Sobre con dos nombres de casas encuestadoras que ellos proponían hicieran el acompañamiento a la encuesta de Morena. El acuerdo del Consejo Nacional pedía pues que fueran encuestas que tuvieran buena reputación, que pudieran hacer encuestas nacionales, y que no hubieran, ahí es donde viene la polémica, no hubieran presentado resultados distorsionados en los últimos procesos electorales.
Sí.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la Comisión de Elecciones? Poner una regla para definir esto.
Entonces, o sea, más o menos, ¿qué es distorsionado? Me imagino que es poner un número.
Bueno, lo que hicimos fue revisar los 8 procesos anteriores, que son los 6 de el año pasado de gobernador, más los 2 de este año. y revisar todas las encuestas publicadas en esos procesos electorales para ver cuál presentó resultados opuestos al ganador.
Al resultado.
Ajá. Y de ahí descalificamos 7. Eso lo hicimos antes de abrir los sobres.
A ver, nada más. No habían abierto los sobres. Ok. No, quería yo saber si habían descalificado algunos de las presentadas por los aspirantes.
No hubo ninguna de las descalificadas, no lo presentó nadie. Pero era importante que estableciéramos la regla antes de conocer siquiera que estaban proponiendo ellos.
Entonces, ahora Claudia presentó, el equipo de Claudia presentó 2, Marcelo 2, Adán 2, Monreal 2, Noroña 2, Velasco 2, esto me da 12, de esas 12, o sea, de esas 12 propuestas que, por cierto, pueden empalmarse, ninguna de esas propuestas fue rechazada.
No, ninguna, las 10 pasaron. Pero sigo.
Sí, dime.
Entonces, se estableció esa regla, se descalifican a 7 antes de conocer las propuestas de ellos. Y procedimos a abrir los sobres delante
ayer
del público, así es. Los representantes verificaron que fuera el sobre que pues presentó su aspirante en aquella fecha.
Sí.
Se abrieron, se verificó que no fuera ninguna de las descalificadas, se puso su nombre en una boleta del mismo tamaño, con la misma impresión, los representantes de los aspirantes se les entregó su papelito, sus 2 papelitos, ellos lo doblaron, ellos pasaron, con su manita lo echaron a la urna transparente, y pues el notario fue el encargado de darle vuelta a la urna transparente e ir sacando los 10 papelitos para hacer un orden de prelación.
¿Y ahí qué fue lo que pasó?
Del 1 al 10, ahí aplicamos otra regla. Ningún aspirante podía llevarse 2 encuestadoras. Sí, queríamos 4 encuestadoras de 4 diferentes, de 4 aspirantes diferentes. Entonces, pues se sacó la número 1, pues se le asigna ya queda, ¿no? La número 2, como no se la había propuesto el mismo aspirante, también queda. La número 3, pues también era de diferente aspirante, también queda. La número 4 ya salió, pues ya la había propuesto un aspirante. Entonces se pasa al 5 y ya se asigna. Ahora, esas 4 seleccionadas ayer están hoy en reunión con la comisión de encuestas, porque necesitamos verificar pues que tengan la capacidad técnica, que tengan el personal, que tengan la capacidad de hacer una encuesta nacional en los días que va a señalar la comisión de encuestas. Es decir, pues que puedan entrarle, que puedan hacer el ejercicio, ¿no?
Ya.
Que tengan la experiencia nacional.
Sí. Déjame platicarte pues lo que nosotros sabemos y que quiero un poco que me digas qué fue lo que pasó. Entendemos que hubo una inconformidad inmediata por parte del equipo de Marcelo Ebrard. Hace unos instantes, por cierto, Adán Augusto en Jalisco, en un chacaleo, dijo que él lo que entendía es que en el proceso de ayer se insacularon y que aparecieron 2 nombres de casas encuestadoras que no reúnen las características que han sido requeridas y que hoy se van a reunir con el presidente del consejo y bueno con los organizadores y se toman una decisión al respecto. Pero entonces tú no me estás diciendo eso no pasó, ¿no?
No,
es que...
eso no es, a ver, lo que pasa es que el equipo de Marcelo y el equipo de Adán y de Ricardo Monreal dijeron, bueno, nosotros creemos que el criterio que ha tomado la Comisión de Elecciones para definir qué significa resultados distorsionados o manifiestamente discordantes es distinto.
Ya, no les pareció suficiente.
No les pareció ese criterio, tenemos que ir a un criterio más amplio, que haya habido diferencias importantes de 10, 20 puntos con el resultado final, y entonces deberíamos dejarlas fuera. Obviamente pues puede haber debate sobre este criterio, pero pues nosotros teníamos que establecer la regla antes.
¿Se conocía? ¿Ellos conocían ese criterio antes?
No, se les dio a conocer en la reunión porque fue un acuerdo de la comisión.
Ya.
Entonces, porque así la facultó el Consejo Nacional.
Ya entiendo. Entonces, básicamente salen estas encuestas, hay una discrepancia sobre cuál debería ser el criterio para considerar que una casa encuestadora, digamos, es seria y no tiene que es seria, vamos a dejarlo así. Y entonces, entiendo que hoy se van a reunir, noto un tono mucho más conciliador esta mañana que el que había ayer en la noche, el que se hizo público y el que no se hizo público. Ustedes aparecieron ayer, obviamente se veía que había sido tensa la situación, y yo lo que quería preguntarte, ¿eso quiere decir que se abre la posibilidad de una negociación en torno a tal vez cambiar una de esas casas encuestadoras, de hacer un poco más estricto el criterio?
No, te pregunto. A ver, el criterio fue establecido ayer. Lo que hoy se va a revisar es que las empresas que salieron seleccionadas tengan capacidad de hacer la encuesta, así que puede hacer una encuesta ya nacional.
O sea, no es cuestión de cambiar lo que salió.
No, para nada.
Ya.
Que tengan, por ejemplo, las tablets, porque nosotros necesitamos hacer las tablets, que tengan el personal para poderlos plegar a nivel nacional,
okay,
que puedan levantar los cuestionarios que establezca la comisión en los días que ellos establezcan. Eso es lo que hay que revisar, que sí tengan la capacidad de acompañar a este ejercicio.
Entonces, ¿sientes que con respecto a la tensión de ayer ha disminuido? Eso es lo que percibimos desde afuera, digamos, porque ayer parecía muy álgido, un enojo álgido respecto a las encuestadoras que habían salido.
Sí, y también se pierde un poco de vista, Denise.
Dime.
¿Por qué estamos discutiendo encuestas de espejo? O sea, estas existen para dar certeza a este proceso, pero también hay que entender que por ejemplo, la muestra la va a determinar la Comisión de Elecciones, porque como son encuestas de espejo, tienen que ser comparables.
Idénticas.
Tienen que tener el mismo marco muestral. Y que el levantamiento de las encuestas pues va a ser acompañado de representantes de los aspirantes. Básicamente, la pregunta que va a definir, pues se va a hacer en boleta, que está impresa en papel seguridad. Al inicio de la jornada de cada levantamiento, los representantes van a firmar las boletas. Uh-huh. Tenemos una urna transparente. Se van a levantar en tablet, lo cual puedes verificar la ubicación exacta, el día y la hora en que se levantó la encuesta. Al final de cada jornada se meterán en un sobre las boletas, se sellarán, le afirmarán el sobre los representantes. Durante el conteo pues estarán los representantes, se vuelve 100% auditable, van a estar las boletas que pueden ser recontadas, todas estarán firmadas, en fin, es 100% auditable, no hay manera de que una encuestadora, es mi encuestadora amiga y me prometió que me va a dar el gane, pues probablemente le va a quedar mal, porque no tiene margen en ningún momento de manipular o cambiar el resultado. Entonces, también, como que tanto jaloneo por las encuestadoras no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando es un proceso que está totalmente vigilado.
¿Fuiste hablando ayer con todos ellos? Después de en la noche, digamos.
Pues tenemos comunicación permanente todo el tiempo.
No, bueno, yo sé, pero ayer...
Y esto lo explicamos, pero... A ver, también hay que entender...
O sea, tú lo que dices es... Sí, okay. Es un sorteo, a unos no salió, porque está claro que sí son...
Porque el sorteo es transparente, entonces, pero no podemos... Pues ya, como no salí, entonces ya no avalo, ya no afirmo. Pues es lo que está mal.
¿Ya firmaron todos, por cierto?
¿O cómo está? A ver, ¿qué firman también? No se trata esto de un acuerdo, Denise. El acuerdo es del Consejo Nacional, lo que nos mandata hacer un sorteo como lo hicimos ayer. Uh-huh. La firma es pues del acto protocolario que tuvimos, porque incluso trajimos un notario público para que certificara y diera fe. De hecho, entonces, lo que no firmaron es el acta del evento de ayer, pero si no la firman no pasa nada tampoco, ¿no?
Ya, pero no la firmaron, digamos.
No la firmó Malu Michel.
Ya, es la única, los demás sí.
Sí, los demás.
Bueno, entonces, hoy importante, ¿no? Hoy va a ser importante, se reúnen para eso, y ya lo que sigue pues será el levantamiento y lo demás.
Ajá, informaremos, si, por eso se hizo una orden de prelación. Si hoy se cae alguna, pues ya sabemos cuál sigue, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo. O sea, tú dirías, en realidad todo tranquilo. Bueno, digamos, después de una sesión movida, porque eso sí todos dicen que fue movida, tú dirías, todo está tranquilo y por lo pronto las declaraciones de...
Hay que confiar en el proceso, hay que confiar en que se va a hacer.
No, pues díselos a ellos.
Nosotros no propusimos a las encuestas. Las propusieron ellos, y entonces estamos partiendo de un proceso donde priva el respeto, la confianza y de que somos compañeros de un mismo movimiento. Tampoco no va a definir nada, Denis, no tiene margen de operación, no tiene margen de maniobra, no hay manera, pues, ¿no? Estamos 100% blindados.
Pues te agradezco muchísimo, Mario, gracias por tomarnos la llamada. Para entender gracias un poco cómo va. Gracias, te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está Mario Delgado. Creo que es interesante lo que nos acaba de contar. Y ya lo platicaremos con Roy Campos, pero vámonos con Israel Aldave, que nos tiene del otro lado el debate que le digo ayer de los aspirantes del Frente Amplio de la oposición en Durango. Adelante, Israel.
Sí, Denis, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, guardando un minuto de silencio en memoria justamente de la tragedia que ocurrió en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, y el rechazo unánime de los tres aspirantes del Frente Amplio Opositor a la candidatura presidencial a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó a venir a cabo, tú ya lo señalabas, este primer foro de entre los finalistas del Frente Amplio por México. Vamos a escuchar de mí la postura tanto de Santiago Krill, de Xochitl Gálvez y de Beatriz Paredes, justamente hablando en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un abrazo, una balaza.
Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte.
Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos. Se rebasaron todos los límites y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso.
El país todo está atrapado en la sucesión adelantada. 5 jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz y demandemos justicia. Centenares de cuerpos yermos en Veracruz, en Guerrero, en otras tantas entidades federativas.
También intercambiaron puntos de vista respecto al combate a la corrupción y a la impunidad. No hicieron grandes propuestas de ir, porque hay que recordarlo, esto por las limitantes, por las restricciones que les impuso la autoridad electoral. Fíjate, Denis, que algo que llamó la atención fue justamente las palabras de la priista Beatriz Paredes, prácticamente al cierre de este ¿sí? debate, que tuvo una duración de cerca de una hora y media. Hizo votos para que Santiago Krill continúe en este proceso de selección hasta el próximo 3 de septiembre, cuando se va a llevar a cabo la votación. Así lo dijo.
Sé que Santiago estará con nosotros hasta el 3 de septiembre, porque los tres seguiremos luchando para alcanzar la democratización de nuestro país.
Bueno, interesante.
Es que se le cuestionó justamente a Santiago Krill del porqué de estas palabras. Él dijo, pregúntenle a Beatriz, yo solamente voy a declinar por México. Ahí es parte de lo ocurrido en este primer debate de los aspirantes de la Frente Amplio por México aquí en Durango.
Muy interesante, por supuesto, y lo decimos interesante porque, pues imagínense, Beatriz es la única priista, hay dos candidatos, más una muy más cercana al PAN, otro claramente representante del aparato del PAN, que es Santiago Krill. Y entonces cuando Beatriz dice se va a quedar Santiago con nosotros, pues existe esa posibilidad que de la que se habla, de que el voto de la, digamos, de la operación panista se dividiera en dos, y eso le diera una ventaja, por supuesto, a la priista Beatriz Paredes. Entonces, pues ella dijo que Santiago se quede con nosotros. Pues sí. Y después, el otro tema que ya no nos lo dio Israel Aldave, en un momento dado, Beatriz Paredes dijo, para hablar de corrupción hay que tener las manos limpias, y las enseñó, y dijo, y no hay que tener nadie se haya beneficiado durante el ejercicio de una responsabilidad pública, etcétera. Y ahí, pues hay algunos que lo interpretan como si hubiera sido un señalamiento destinado a las acusaciones que se han hecho, que ha hecho el presidente contra Xochitl Gálvez. Quién sabe si esa era la intención, pero en todo caso ella dijo eso. Para hablar de corrupción, de entrada hay que tener una carrera impecable y las manos limpias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regreso está Roy Campos. Vamos a platicar con él. Creo que va a ser interesante sobre el tema de las encuestas, sobre el proceso de una semana muy, muy interesante en el tema político. Ya volvemos.
Atando cabos. con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. Te agradezco muchísimo, Roy. Una semana muy intensa en lo político. No iba a ser fácil el tema de las encuestas y pues ya lo vimos ayer. Aunque al mismo tiempo, escuchando a Mario Delgado, que hablábamos con él hace un momento, dice las encuestadoras no van a tener grandes márgenes. ¿Cómo lo ves?
Mira, justo, Mario lo explicó muy bien, un proceso que no lo ha modificado, ¿eh? Desde el primer día que lo obligaron lo platicamos, pues cuando platicamos que el exceso de supervisión a las empresas, ¿no? Y lo más importante que dices, lo que dices tú, no importa quiénes sean las empresas. O sea, cuestionar a las empresas, no importa si son amigas, lo que han publicado antes, las empresas no van a hacer la encuesta. La encuesta la va a hacer Morena, ellos hacen la muestra.
El espejo.
Los cuestionarios.
Ah, sí, sí.
Y además, extra supervisados. Cada encuestador puede ir rodeado por 7, 8 personas que va a ver la hora, dónde está, cómo lo pregunta. O sea, ellos no van a procesar, las empresas no van a procesar, va a procesar Morena. Entonces, cuestionar a las empresas, no. Si quieres cuestionar, cuestiona el método de encuesta, pero es a Morena, no a las empresas. Entonces, yo creo que el posicionamiento este de no me gustan las empresas, simplemente es como parte de un cuestionamiento general del proceso. O sea, se metieron exceso de gastos, o sea, y dentro de eso pagaron muchas encuestas. Y yo creo que entra en este paquete, pero la encuesta es solamente un puntito y fácilmente solucionable, porque las empresas encuestadoras no van a hacer la encuesta, van a levantar la encuesta.
Mira qué interesante, y nada más déjame decirte, en este instante, Alejandro Rojas Díaz Durán, acaba de tuitear esto, fíjate lo que dice. Les quiero informar que como representante de Ricardo Monreal hemos informado al presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfonso Durazo, y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, o sea, ya lo sabía entonces Mario, ahorita sí, que habló con nosotros, que hemos decidido declinar de nuestra empresa encuestadora, da a entender que es una de las que salió. ¿Estás de acuerdo? Esto para que se sustituya por la que propuso Marcelo Ebrard a través de su representante, la senadora Malú Michel, con el objetivo de contribuir a la unidad de nuestro movimiento. Interesante. Yo le pregunté si iba a haber sustitución y me dijo que no. Pero interesante este tema, porque al final, pues si lo que nos contó de la urna y lo que todos nos han dicho, pues si no salió una de Marcelo Ebrard también es pues por falta de suerte y porque habían, o sea, si todo estuvo bien, digamos, el criterio en todo caso de discusión es el que nos dijo Mario Delgado y que también tú estarías de acuerdo. ¿Cuáles son a las que había que dejar fuera porque se considera que sus resultados recientes son inaceptables, digamos? Pero bueno, pues aquí, ahí está, Ricardo Monreal y su equipo dicen claramente que una de las que salió de las cuatro, ellos la propusieron y que pues ante todo lo que se ha dicho y lo que dijo Malú Michel y demás, pues ellos están dispuestos a que las sustituyan.
Son dos cosas, comunicado son dos cosas. Uno, que una de ellas era una de las nuestras, sí, pero que sí, que ninguna de las de Marcelo habían salido.
Que eso lo entendimos ayer todos. O sea, después de la forma en que salió Malú Michel, todos entendimos que claramente no había salido ninguna de ellos.
¿De las dos?
Sí, de las dos. Pero pues es que si las sumas, él dijo eran 10.
10, dijo Mario Delgado, 10.
Mario Delgado dijo 10. Bueno, pues dos de las 10 eran de ellos y no salió en las cuatro, ninguna de ellos en las cuatro. Pero pues eso, si todos estuvieron presentes, pues ahora sí que es parte de lo que te pasa en una urna, en una tómbola, ¿no?
Sí, oye, la
suerte en la política suerte, juega, ¿eh?
La suerte tocó, pero ahora Monreal le cede ese espacio, decir, a ver, o independientemente de la suerte, aquí tengas para que tengas la certeza, una de tus empresas va a estar adentro. Porque no son las empresas las que van a sacar el resultado, es Morena el que va a hacer el diseño. Lo que sí es que, fíjate, faltan 10 días para y estamos, el personaje del día político, de la semana incluso, es Ebrard.
A ver, déjame ir una pausa, me parece interesante. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí platicando con Ron Campos, y bueno, hablábamos sobre este tema del proceso y de las encuestas y la discusión, lo que acaban de tuitear la gente de Monreal. En fin, digamos, ¿sientes que esta tensión? Ayer prácticamente se decía que Marcelo sí iba, hoy Marcelo dijo que los que quieren que se vaya es más bien porque piensan que él va a ganar, porque tienen miedo de que les gane, pero sí, momentos tensos que se han vivido en este proceso.
Y a ver, y el conflicto está alrededor de él. ¿Sí? Cuando el conflicto era Xochitl contra el, la tensión estaba allá, pero la gente sigue el conflicto. Ebrard generó el conflicto.
¿Y le irá bien por eso?
No sé porque los simpatizantes de López Obrador no creo que digan qué bueno que está cuestionando el proceso.
Sí, vamos a ver. ¿Logró llamar la atención? Sí.
Ahora, no es ingenuo. Lo que dijo estos días, lo había dicho desde antes del 5 de junio cuando era aquella cena. Había dicho que las bardas, los espectaculares, la cargada de los gobernadores, pidió renuncias. O sea, él sabía en qué estaba metido, ¿no? Entonces, esta parte de que estaba disparejo el piso, él decía que sea piso parejo. Y no creo que no era ingenuo, pero hasta el minuto 80 es cuando saca y genera esta incertidumbre. Está generando la tensión que hubiera querido generar el día 1 de la contienda.
Interesante. Sí. O sea, lo que tú dices es, sí, está llamando la atención.
Sí.
Pero quién sabe si a tiempo y quién sabe si de la manera en que le genere réditos.
Sí. Oye, porque al final de cuentas, ¿eh? Cuando se queja de los recursos que se meten, se está quejando contra el presidente, ¿eh?
Sí, totalmente.
Si tiene favorita, es contra el presidente.
Sí. Y en el otro tema te iba a decir, porque ayer por otra parte se veían muy festivos los del Frente Amplio de la oposición en Durango, y a ellos en este momento les está fluyendo todo suavemente. Eso no quiere decir que siga así, hay que ver cuando empiecen a salir los resultados. Lo de Beatriz de Santiago, que se quede hasta el final, me pareció buenísimo. Digo, porque a la que le conviene es a ella.
Oye, sí, el punto culminante ahí sí va a ser el 3 de septiembre en esa consulta. Va a haber elección, urna, carreos, movilizaciones, fotografías. Vamos a tener una elección el 3 de septiembre, va a ser el momento culminante, sea lo que sea la encuesta. Ahí se va a decidir.
Sí, y el momento tenso también. Sí, para ellos.
Tenso, sí,
digo,
sí.
Ahorita todo es todo está bonito, además se ve el PRI está contento, Beatriz bien, hay que decirlo, en los foros, y por lo tanto el PRI también como muy contento, sintiendo que, como dicen, hay tiro. Este, sí. Y por otra parte, mucha gente que estaba ayer ahí aplaudiendo las intervenciones de Xochitl. En fin, interesante todavía mañana en Monterrey, y también esto no lo está viendo nadie, hay que decirlo.
Exacto, ya se volvió, los foros se volvió aburrido, no van a ser 5.
Sí, pero no es porque sean aburridos, o sea, yo ayer, digamos, vi unos 40 minutos de la hora. Es que deja tú si son o no aburridos, pues porque tienes que estar absolutamente profesionalmente involucrado en esto para meterte a un sitio específico. O sea, aquí no hay una difusión, esto es realmente una cosa de grupo.
Y buscarle las sutilezas de en qué momento se golpean.
Sí, ahora sí se pegaron. ¿Sí? Yo digo que sí hubo ahí sus raspones.
Sí, sutilmente, ¿no?
Muy o sutilmente.
Sea, no estar acusado.
Nada, sí.
Pero bueno,
buscarle. Bueno, a ver cómo termina. Muy bien, Roy, te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco muchísimo a Indira Navarro. Ella es la líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Indira, le agradezco de verdad que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Hola, Denise. Buenas tardes. No, al contrario, muy agradecida por el espacio que nos dan.
Mire, a raíz de lo que ocurrió con estos jóvenes, pues están saliendo las cifras. No de desaparecidos en Jalisco, están saliendo las cifras de desaparecidos en la región de Lagos de Moreno. Y uno pues no puede sino quedarse perplejo ante lo que parece pues un espacio sustraído completamente al control de la autoridad, un lugar oscuro literalmente, en donde cualquier cosa puede pasar con razón, sin razón, por accidente, por cualquier cosa. Y lo que vemos es una zona totalmente en manos de ellos.
Así es, Denise. O sea, de verdad que nosotros estamos como muy decepcionadas, ¿no? De todo lo que dice. Voy a empezar por este tema, ¿no? De lo que sacó el presidente de hacer caso omiso, sabiendo que nosotros aquí en la que es Jalisco y los alrededores es una zona, pues, que está tomada, digamos, por el crimen, pero que va en aumento las cifras de los desaparecidos. O sea, no es un tema del día, no es un tema nada más que sea mediático cuando sale, por ejemplo, lamentablemente, de estos muchachos, sino que es un tema del día, o sea, es el pan de cada día, pero hacen caso omiso. No sé si me escuchan bien.
Sí, perfectamente.
Okay. Hacen caso omiso a esta cuestión. Entonces, hablando de las cifras, si me permiten meterme un poquito, que
sí,
he estado
claro,
estudiando esto, o sea, ¿cómo es posible que en Jalisco no quieran visibilizar la realidad, ¿no? Estamos hablando que aquí en Jalisco hay una página, ¿no? Se llama CISOVIT, que dice que en el registro hay 14,078 desaparecidos. Nos vamos al registro nacional y dice que hay un registro de 14,198, cuando en el registro nacional no se han actualizado desde el 2022. Imagínense, o sea, y en el mismo sistema del registro nacional de personas desaparecidas no identificadas, ahí en la misma página te vas al mapita y aparece una cifra superior. ¿Cómo es posible que, siendo una página que oficial, tenga este tipo de errores, ¿no?
Sí, o sea, es decir, no está actualizada, y lo que usted dice es que además viene en ascenso, que ustedes están siendo, o sea, ustedes están detectando como organización que hay cada vez más desaparecidos, ¿es lo que me quería decir?
Por supuesto, o sea, nosotros que hacemos las fichas diarias, de verdad hay personas que dicen que tienen mucho pavor a hacer las denuncias por miedo a tener represalias, ¿no? Ya sea por el crimen o por lo que haya pasado, problemas, no hacen esta denuncia, pero nosotros diario, créeme, Denise, que diario nos llegan de 10 a 15 fichas, nada más aquí en el estado de Jalisco, de desaparecidos.
¿Son particularmente en ciertas regiones? ¿Este tema de lo de Lagos de Moreno es un sitio rojo en ese sentido?
Fíjate que de Lagos de Moreno no lo habíamos escuchado tanto, sino las jovencitas de tiempo atrás, y teníamos otros dos casos, como el caso uno muy importante de un policía que desapareció precisamente ahí en Lagos de Moreno el 22 de julio, y nadie hizo nada al respecto, no se visibilizó. Te digo, si no es que es mediático, pues...
Sí, yo entiendo. No, yo entiendo. O sea, ustedes están haciendo fichas diarias, y me está diciendo que todos los días hace alrededor de 15 fichas diarias de familias que se acercan a decirle de un nuevo desaparecido.
Así es, correcto. De 10 a 15 fichas diarias, con denuncia o sin denuncia, porque las personas dicen,
sí, entiendo,
¿sabes qué? Tengo miedo, no he puesto la denuncia, pero puedes subirla a tu página, y con mucho gusto, pues tratamos de apoyar a la sociedad. Ya no tienen la confianza de las autoridades para darle seguimiento, porque dicen, es que cómo es posible que tengan la información, y llego allá y ya la tenían ellos.
Sí, sí, y además pues, la sospecha de que de si están coludidos o no, con que no estoy señalando yo a nadie en particular, pero pues la experiencia nos dice que hay un riesgo de que haya una colusión. Entonces, 10 a 15 fichas, es que estoy dándole vueltas a eso y me quedo... ¿Cuántos se encuentran? Y lo digo, Indira, con ¿a cuántos se encuentran? ¿Vivos o muertos?
Ahí el dilema, porque aparte, mira... A veces me he puesto a pensar yo, Denise, decir, ¿será prudente sacar tantos cuerpos? Porque la última fosa, digamos, la mayoría se encuentran pues sin vida, ¿no? Ojalá fuera que se encontraran con vida la mayoría. Pero ahorita también está el tema del reclutamiento a los jovencitos, que dicen que este es el giro que dio a los muchachos, a los pues desaparecidos, encontrados según calcinados, que... Bueno, es un tema interno, ¿no? No sabemos si es la realidad, pero pues ahorita ya estamos como que saturados de tantas cosas negligentes que hay aquí en Jalisco. Comentaba, la última fosa que hallada fue arriba de 160 cuerpos completos de larga data y recientes de 2 a 3 meses. ¿Sabes qué pasó? Era de fuente muy cercana. Nosotros exhibimos en el momento 23 cuerpos, habiendo medios de comunicación de testigos. Después hicimos el conteo de 51 y esta cifra, yo te digo, arriba de 160 cuerpos. ¿Sabes cuántos dijo que había fiscalía que habían aparecido en esa fosa?
¿Cuántos?
11.
Ya. Bueno, Indira, te agradezco mucho, le agradezco mucho, Indira. Nosotros vamos a seguir en contacto.
Tenemos que
nos quedamos con estas cifras que son aterrorizantes. Gracias, Indira Navarro.
Gracias.
Muchas
gracias por el espacio. Que tengan excelente tarde.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y de verdad me quedé y nos quedamos, Memo, ¿verdad?
No, es que...
Con las cifras, nos quedamos con las cifras. De 10 a 15 fichas diarias se acercan padres, madres de desaparecidos a esta organización para decirles pues que está desaparecido su hijo, hija, pariente. Y luego nos habla de una fosa donde ellos se encontraron y hablan de 160 cuerpos. Y dicen que la fiscalía lo redujo a 11. Bueno, ahí lo dejamos, impresionante. Vámonos con otras cosas. Tengo a Isaín Mandujano. Decíamos, el día de hoy termina esta historia que ocurre en una comunidad en Chiapas, en donde pues la gente armada fue y agarró al tesorero, lo tiene retenido, a dos hijos de la alcaldesa y de su esposo, que es el que ejerce como presidente municipal, los tiene retenidos, exigen 5 millones de pesos, el alcalde dice que se los robaron al tesorero, la gente dice que en realidad es un robo fingido, y a las 6 de la tarde vence el ultimátum, y pues no sé cómo están las cosas allá. Isaín, cuéntanos.
Efectivamente siguen hoy las negociaciones entre las autoridades estatales y el grupo de la comunidad de Oxinam, donde se vence el plazo este viernes para que entreguen 5 millones de pesos para que puedan liberar a Erasto, a Josué y Fernando. Y bueno, estamos al pendiente, piden 5 millones de pesos para 869 personas que son las que reciben este recurso. Este recurso es el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023, que normalmente el Ayuntamiento de Mitontic reparte entre alrededor de 40 comunidades de este municipio Xochil de los Altos de Chiapas. Las comunidades están exigiendo este recurso y, pues bueno, como tú ya lo has referido y lo platicamos ayer, este dinero se perdió, entre comillas, en un supuesto asalto, un presunto asalto, que según los hijos del alcalde, retenidos y videograbados por los pobladores, fue un acto planeado por su padre, el alcalde en funciones, Fernando López. Y pues bueno, está ahí atorada las negociaciones. Vamos a ver si se cumple el plazo, de dónde salen los 5 millones de pesos para que se le puedan otorgar a las comunidades, a la comunidad de Oxinam, y puedan liberar a las 3 personas retenidas en este punto.
Bueno, pues lo platicamos el lunes, ojalá esto termine bien. Sigo impresionada de que pues esto se tenga que dirimir así y que haya pues, y que haya capacidad básicamente de un grupo de habitantes de tomar retener, es decir, es, en fin, me pregunto obviamente dónde está la autoridad. Por una parte, la sospecha de un presidente municipal que podría haberse pactado con su tesorero para autorrobarse, y luego una ciudadanía que puede resolverlo con las armas. En los dos sentidos, ¿dónde está la autoridad?
Claro. Efectivamente, mira, Denise, aquí en muchas comunidades de los Altos de Chiapas, los ejidatarios, los comisariados, las personas se han armado ya y tienen su grupo armado. Es muy recurrente ya resolver sus conflictos por la vía de las armas, a punta de armas, y pues bueno, eso es ya una situación, un escenario muy común en las comunidades de Los Altos, ya, donde las armas salen a relucir en cada incidente de violento, como se dio en Mitontic, y como ocurre en Chenaló, y como ocurre en Panteló, y como ocurre en Pochuc, y muchas otras comunidades y municipios de Los Altos de Chiapas.
Te agradezco, gracias, Isaín. Lo platicamos, gracias. Tengo a Livia González, meteoróloga del Sistema Meteorológico Nacional, con los reportes. Le agradezco mucho, Livia, por tomarnos la llamada. ¿Qué sabemos de Hillary ahora, categoría 4 todavía?
Buenas tardes, Denise. Un gusto saludarles. Así es. Con la última información que tenemos de las 12 del día, Hillary se mantiene como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y está manteniendo sus vientos de 230 kilómetros por hora y rachas de 230 kilómetros por hora, Denise. Te comento que el sistema también está manteniendo su trayectoria hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.
O sea, va lento. Bueno,
¿Perdón?
No es muy rápido, va lento, 17 kilómetros por hora, ¿no es mucho o sí?
Sí, podríamos decir que no va tan rápido, no va muy lento, a velocidad promedio. Y bueno, lo importante de esto es que el ciclón se sigue enfilando hacia la península de Baja California.
Bueno, es decir, la trayectoria se mantiene, está todavía con esta potencia. ¿Podría llegar? Entiendo que el agua está caliente, ¿podría levantar más energía todavía?
Ya no, se mantiene también el pronóstico de que categoría 4 sería su máxima categoría, y esto se debe también a que debido a la latitud hacia la que se estará desplazando, precisamente las aguas de esa zona empiezan a ser más frías y es lo que va a provocar que Hillary comience a debilitarse, pero eso será a partir del día de mañana.
Bueno, ahí está. El momento más importante será durante el fin de semana, ¿verdad?
Sí, sábado y domingo, cuando pase muy cerca de los estados de Baja California Sur y también de Baja California Norte.
Pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. Y gracias. El domingo son las elecciones en Ecuador. Ayer me reportabas y nos reportaste, todavía estábamos al aire cuando me dijiste que había un tiroteo. Y que en uno de los actos de cierre de campaña
de uno de los candidatos,
Daniel Noboa, no pasó nada, pero bueno, nos habla de una tensión muy fuerte. Nada más para hacer un previo de la elección, Fabricio Vela, periodista, está con nosotros, periodista allá en Ecuador. Fabricio, ¿algún comentario? Son las elecciones el domingo, un sustazo lo de ayer, me imagino también. ¿Me escuchas, Fabricio? No me escucha Fabricio Vela, allá en Ecuador, me avisa nada más.
Sí, estamos retomando la
comunicación. Creo que sería interesante simplemente un asesinato de un candidato, un tiroteo en el evento de otro político asesinado, caramba, o sea, y son las elecciones el domingo, habrá que ver.
Primera vuelta el domingo de esas elecciones extraordinarias, así es.
Bueno, no sé si lo tenemos, le pido al equipo que me lo confirme.
Estamos retomando la comunicación, pero mientras te informo, Denise, la Fiscalía, ya ahorita toda la información de la Fiscalía, ya está la comunicación con Ecuador.
Perfecto. Fabricio Vela, gracias por tomarme la llamada nuevamente, muy tenso, ayer dimos cuenta de este tiroteo en un mitin de campaña de otro candidato a la presidencia, Daniel Noboa. ¿Qué podemos esperar que de aquí al domingo, medidas de seguridad excepcionales para la elección? ¿Qué se sabe, Fabricio?
Hola Brenda, espero que me escuches bien. Un saludo.
Bueno, no le escucho.
Desde
perdón, le pido al equipo que es que sí se oye lejos, se oye muy lejos. Vamos.
Yo
a tener...
sí te escucho, estoy escuchando por si acaso.
Ah, perfecto.
Sí,
Fabricio, te escucho ya. Adelante.
Sí, tú ya me escuchas ahí. ¿Me escuchas
adelante,
bien?
Por favor. Dime cómo.
Perfecto. Perfecto, Denise. Gracias. A ver. Un saludo desde Quito. Bueno, te cuento sobre lo que pasó ayer. Según el gobierno, la caravana de cierre de campaña del candidato Daniel Noboa se encontró con una balacera entre grupos delincuenciales en un cantón que se llama Durán, una ciudad que se llama Durán, que queda junto a la ciudad de Guayaquil. Daniel Noboa inicialmente había reportado que fue un intento de atentado contra su caravana, pero según el gobierno fue un intercambio ahí de disparos entre delincuentes en lo que no tuvo nada que ver la campaña. Bueno, más allá de eso, está claro que esto como que se ha normalizado. Ahora resulta que la caravana, y esto, digamos, casi a manera de manejar con un lenguaje un poco más ligero la noticia, una caravana electoral interrumpió una balacera. O sea, es una locura lo que está pasando en el Ecuador. En todo caso, les cuento que la campaña ya se terminó, se cerró a la medianoche, en este momento ya no hay actividades proselitistas y estamos ya esperando el momento de las elecciones el domingo. Hoy ha sido más bien un día desde el punto de vista político, bastante tranquilo en lo que tiene que ver con la campaña. Pero les cuento que hay una novedad. Esta mañana, la familia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el miércoles de la semana pasada, anunció que iba a presentar una demanda contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, el ministro del Interior y el comandante de la policía por omisión dolosa, el delito de omisión dolosa, por considerar que no se garantizó la seguridad del candidato presidencial el día en que fue asesinado. El gobierno ya respondió marcando distancia sobre esto hace pocos minutos que llegó un comunicado. Pero esto tal vez ha sido lo más llamativo de la jornada del día de hoy, que como digo, hoy ya no hay campaña electoral en el Ecuador. Denise.
Nada más dime, Fabricio, ¿medidas excepcionales de seguridad para el día de la elección?
No hay medidas, digamos, lo normal, lo usual. A esta hora, por ejemplo, ya rige la prohibición de la venta y de consumo de bebidas alcohólicas. Lo que se ha pedido es que, y si la policía ha sugerido que los electores vayan a los recintos electorales el domingo sin mochilas y sin bolsos, es decir, solamente con la cédula. Si alguien va con una mochila, va a tener que pasar por una revisión por parte de la policía. Pero de ahí, alguna otra cosa adicional, no ha habido anuncios en ese sentido.
Te agradezco muchísimo, Fabricio. Gracias. Estaremos muy pendientes el domingo. Gracias. Suerte.
Un abrazo, Denise. Gracias.
Gracias.
Chao. Gracias.
Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Carlos Bravo está con nosotros. Carlos Bravo, que va a estar a partir de esta semana con nosotros los viernes. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos traes?
Hola, Denise. Qué gusto saludarte también. Muchas gracias. Pues mira, te traigo hoy una reflexión a partir de una lectura de un artículo de Mark Plattner en el sitio de la revista Journal of Democracy, que se llama ¿Por qué Ucrania es crítica para reconstruir nuestro consenso democrático? Y bueno, la voy a tuitear para quien quiera leerla, pero fíjate que a mí este texto me puso a pensar mucho sobre la relación que existe actualmente entre los desafíos que enfrentan las democracias adentro y afuera. Plattner, digamos, habla desde luego que de un tiempo acá las democracias han perdido algo así como la seguridad en sí misma, ¿no? La seguridad o la confianza en su capacidad de enfrentar problemas graves, y que la polarización, pues la verdad, no contribuye, al contrario, ¿no? Termina de alguna manera erosionando la posibilidad de que haya un acuerdo democrático del que resulte como una acción colectiva fuerte, decidida, para encarar, que puede ser la desigualdad, los problemas con la migración, obviamente el cambio climático, en fin, la toma de decisiones se vuelve muy difícil. Y más cuando hay actores domésticos que constantemente están poniendo en entredicho la legitimidad de las instituciones democráticas, incluso, dice Plattner, por buenas razones, ¿no? Porque esas instituciones pues no han dado resultados, ¿no? Esa es la parte de los desafíos internos. Y luego viene la parte de los desafíos externos, donde dice, bueno, pues que de un tiempo acá hay países como China, hay países como Rusia, ¿no?, que realmente están tratando de representar como una alternativa a la democracia liberal. El caso de China, bueno, pues con todo el crecimiento brutal, el desarrollo, los millones, cientos de millones de chinos que han salido de la pobreza, aunque sea un régimen autoritario, dice, de pronto, pues eso se vuelve atractivo para mucha gente, ¿no? Creo que aquí en el vecindario tenemos un caso ahorita que está empezando a causar mucho ruido y que creo que va a causar más, que es el de Bukele con su política de seguridad.
Bueno, está causando todo el ruido del mundo, Carlos.
Sí, y bueno, ya platicaremos de ese tema un día, la verdad, da para una intervención.
Sí.
Pero bueno, en general a mí lo que me llamó mucho la atención de este texto es que de pronto empieza a conectar las dos cosas, ¿no? Las personas que están insatisfechas a nivel doméstico con su democracia, de pronto empiezan a ver a estos otros países bajo una luz distinta. Dicen, bueno, pero es que si la democracia no resuelve mis problemas, no, pues a mí qué me importa la democracia, prefiero que mis problemas se resuelvan, aunque en esos otros países el costo de aparentemente resolverlos, pues genere un problema que no tienes cuando eres una democracia. Y bueno, toda esta discusión termina aterrizando de manera muy interesante en el caso de la guerra en Ucrania. Y lo que dice Mark Plattner es que al final, más allá de la presencia que tiene Ucrania todos los días, ¿no?, en los noticieros, de que si tiraron un dron, que si avanzaron por esta este flanco del mapa, que si no sé qué, dice, aquí lo que está en juego al final en términos reputacionales es esa disputa entre los regímenes democráticos y los nuevos regímenes autoritarios, ¿no? Además, digamos, es un caso muy raro, muy emblemático, de un país no democrático que termina invadiendo a uno que sí es una democracia. ¿Qué capacidad va a tener ese país y todas las democracias que están detrás de él para defenderse de esa agresión, para tratar de mostrarle al mundo y a los ciudadanos insatisfechos con la democracia que al menos en esto sí tienen capacidad de resolver el problema? A mí me parece a mí como muy redondo, ¿sabes? O sea, como que de pronto quizás no es así la idea más original o más novedosa, pero es de esas que de pronto escuchas y que te lo ordena todo y hace que cobre como mucho sentido, ¿sabes?
Sí, interesante. Tienes, o sea, como dices, no es que sea, pero sí, sí ayuda.
Exacto, sí, como que te ofrece de alguna manera coordenadas para ubicarte en el mapa. Y más allá de que seguramente mucha gente pensará que esta es una visión muy pro-estadounidense, creo que tiene, más allá de que eso pueda ser cierto, tiene méritos independientemente de eso, porque en efecto, pues esa rivalidad existe y lo que se está jugando en Ucrania, en efecto, puede terminar siendo la reputación de uno u otro tipo de régimen.
Muy bien, Carlos, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.
Igualmente, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas. Nada más paso por ti rápidamente para que me digas si tenemos algo de última hora.
Sí, Denise, sobre el caso de Íñigo, este empresario joven que fue encontrado muerto dentro de este bar Black Royce en Naucalpan, en el Estado de México, la Fiscalía Mexiquense anunció que ya fue detenido la séptima persona que estaría involucrada en este caso. Se trata de Manuel Alejandro N., detenido en Naucalpan de Juárez, ahí en el Estado, y es otro mesero que estaba justamente esa noche donde fue encontrado sin vida Íñigo Arenas. Son 7 personas ya involucradas en la muerte de la, en el caso de la muerte.
Señaladas,
así es.
Muy bien, vámonos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Qué tenemos, Fernanda?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, pues dos películas, bueno, no, una película y una serie, siempre una opción en salas, otra en plataforma, cuando las hay. La primera, la opción en salas, es una película de una directora francesa llamada Emmanuelle Nicot. El título de la película es El amor según Dalva, y es una película que para mí confirma una habilidad muy particular de directoras y directores franceses o europeos, como para no ponerlo en un solo país, para tratar temas difíciles que involucran a niños, pero de hacerlo de una forma que no se edulcora, es decir, no es evasiva, pero que tampoco se explota, que a veces son los dos extremos en los que pueden caer historias como estas llevadas al cine. La protagonista de esta película es una niña de 12 años, que es la Salva del título, y desde la primera secuencia ella aparece siendo rescatada por la policía de una situación de abuso, y aclaro que es la primera secuencia para que no se considere un spoiler. Uh-huh. Y aquí se plantea que Dalva ha vivido casi toda su muy corta vida, pues cumpliendo el rol de una pareja adulta, la pareja de un hombre adulto, pues con todo lo que eso implica, ¿no? Vestirse como mujer, maquillarse como una mujer, o su idea de una mujer adulta, porque todo esto claramente está inducido por este hombre, y por si todo esto no fuera lo suficientemente grave, pues basta decir que este hombre es su padre. Y bueno, es importante, creo, que la película arranque con el rescate de Dalva, porque así es como se vuelve necesario mostrar nada de ese pasado terrible, que es la forma en la que muchas películas terminan explotando el tema, y más importante porque creo que a la directora lo que le interesa mostrar es la forma en la que esta niña, que además es interpretada increíblemente por una chica llamada Zelda Samson, es de verdad, te ponen los pelos de punta a ver cómo está comprendiendo su papel, lo que le interesa mostrar es la forma en la que ella pasa por el proceso súper difícil de idealizar al padre para poco a poco ir descubriendo lo que significa pues ser una niña, ¿no? Descubrir que le fue robado pues algo llamado infancia, y deben tener también que el amor y que el contacto sexual son totalmente cosas distintas, ¿no? Y esa es la confusión terrible al centro de su personaje, y de ahí el nombre de la película. Y este es el nudo que van a tener que desenredar quienes en adelante se harán cargo de ella. Es una película muy conmovedora y
suena dura.
Es dura, pero todo está centrado en la empatía hacia la situación de ella. Y a mí siempre me gusta decir, esta película ganó el premio del público en determinado festival, lo hizo en el Festival de Rotterdam, porque es un indicador de que las personas...
¿Me dijiste que está en el cine o dónde la podemos
ver? Está en el cine, está en salas, está en varias salas, sí. Okay. También obtuvo el premio de la prensa internacional en el pasado Festival de Cannes, el premio FIPRESI, que es donde todos los periodistas que asisten al festival votan por una película, y lo obtuvo esta película, que se llama El amor según Dalva.
Emmanuel Nicot. Y luego tienes una serie.
Es una serie que puede verse en Netflix. Se llama Painkiller, que se traduciría como analgésico, literalmente, pero aquí le pusieron de otra manera, en español, ahorita te digo cuál. Es una serie de solo 6 capítulos, pero bueno, aparece como Painkiller el título, ¿no? Uh-huh. Y esta serie, como ya han hecho otras series, tanto de ficción como documentales, hablan de cómo la familia Sackler, que son los dueños de la farmacia.
Otra vez, o sea, hay muchísimo lo que se ha hecho sobre ese tema, bueno, y con razón.
Sí, esta película es hecha por el mismo productor que dirigió una de las series documentales que comentamos aquí, que se llamaba El crimen del siglo.
Él, digamos, con base en esa información, luego hace
una ficción.
A ver, cuéntanos.
Exactamente. Y lo que se concentra esta película es en la estrategia, criminal, pues no hay otra forma de llamarla, para lanzar al mercado la droga OxyContin, que pues ellos estaban totalmente conscientes de su potencial.
Sí, de lo que estaban haciendo.
Y sabía que su forma de entrada era a través de los médicos, y recurriendo también a todo tipo de triquiñuelas para lograr la aprobación de la FDA, que es la agencia que aprueba que salgan al mercado las medicinas. Y además, bueno, me interesó recomendar esta serie además porque se estrenó justo el día 10 de agosto, que no sé si viste una nota que decía que la Suprema Corte de Estados Unidos había bloqueado la opción de declararse en bancarrota, una opción a la que había solicitado la familia Sackler y que le iba a permitir pagar $6 millones, ajá, uh-huh, y ellos permanecer inmunes y sus fortunas individuales, ¿no? Entonces, bueno, justo creo que la serie es un antecedente perfecto para entender las implicaciones. Si la corte decide esto, pues es un precedente súper importante para que las empresas, estos conglomerados, no se escuden en recursos legales.
Gracias, Fernanda.
Gracias,
ya platicaremos de estas series, pero bueno, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué tenemos? ¿Cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues yo creo que nada más importante que la final del Mundial Femenino de la FIFA. Hoy escuchaba por la mañana a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y dice que pues la mejor decisión fue aumentar a 32 equipos de los 22 que compitieron hace 4 años en París, en Francia, y que mucha gente le decía que iba a haber mucha disparidad entre los equipos al aumentar tanto la cifra, que se esperaban marcadores de 15-0, cosas así, y que eso no ocurrió jamás. Hubo 8 selecciones debutantes en campeonatos del mundo. Qué y bien. Realmente hubo partidos de mucha paridad, de mucho equilibrio, bien jugados. Creo que esas son obviamente muy buenas noticias para el fútbol femenino. Australia y Suecia juegan por el tercer lugar. Uno dice, bueno, el tercer lugar no tiene importancia, para Australia la tendría. Ha hecho un evento maravilloso jugando en casa con generando mucha expectativa y mucha ilusión. Yo creo que a Australia le interesa el partido por el tercer lugar. Y luego tenemos una cumbre europea entre España e Inglaterra, un partidazo que sacará chispas. España juega mejor que nadie al fútbol, se agrupa, tiene muy buenas jugadoras al frente que responden, ha logrado un balance muy bueno, con jugadoras como Jennifer Hermoso, que juega en México, Alba Redonda, esta chica Abayella, por supuesto la estrella de Barcelona Pisellas, tiene un gran equipo de fútbol. Hay una chica, Salma, no sé si la has visto jugar, Denise.
Sí, es el equipo que más he visto, de hecho, por el horario. Ajá.
Ella fue campeona de los 400 metros planos en el Campeonato Español de Atletismo.
una chica cuyo papá, el papá es español y la mamá es de Guinea Ecuatorial, africana, así que es espectacular cuando entra al campo de juego, y bueno, es uno de los elementos obviamente a seguir. Y del otro lado, Denise, por supuesto, Ella Pond, la chica de 22 años, 21 años todavía, que juega para el Manchester United, que también es un fenómeno de medio campo hacia adelante. Las inglesas juegan de manera más vertical y como es su estilo, y las españolas juegan al estilo que ha llevado España.
Es increíble,
a otro nivel,
sí, es lo que te iba a decir. Las españolas juegan al estilo español y en particular al estilo que puso Guardiola en el Barça, y las inglesas juegan como los ingleses.
De acuerdo, bueno, pero no,
cultura.
Yo creo que tendría que extrañarnos eso, ¿no? Cuando un fútbol alcanza esas dimensiones, finalmente es uno lo que espera de ellos. Y yo creo que obviamente hay que recordar que este equipo de España, la mayor parte son jugadoras del
Barcelona,
el campeón de Europa, y un equipo que ha establecido condiciones en el fútbol europeo. Y obviamente los ingleses que tienen el estilo de jugar, las inglesas vienen de ganar la Eurocopa hace un año en su propio país. Le ganaron, eliminaron en cuartos de final a esta selección de España, pero bueno, todo puede suceder. Es un partido muy parejo y yo creo que estarán de mejor. Y al final de la League Cup, obviamente con Lionel Messi como figura, el Inter de Miami enfrenta a Nashville en Nashville, el equipo de Nashville que eliminó a los Rayados de Monterrey. Se espera que sea la fiesta de Messi y obviamente el Inter Miami es gran, gran favorito.
Gracias, gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Rápidamente vámonos con música para cerrar bien la semana. Rulo, Mon Laferte.
Hola, Denise. Sí, Mon Laferte haciendo una cumbia rebajada, que es este tipo de cumbia muy de Monterrey, que es lenta, es pesada. Dicen que empezó cuando a las grabadoras se les acababan las pilas y se empezaba a oír más lenta la cumbia. Y la gente decía, mira, se oye chida, ¿no? La cumbia más lenta. Así empezó la cumbia rebajada, dice la leyenda. Y es un adelanto de un nuevo disco de Mon Laferte. Es la primera canción que escuchamos de este disco. Sin embargo, aclaran en el boletín que no es el sencillo en forma, que se sale la semana que entra, el 24, y
pues
se va a llamar Tenochtitlán. Sí.
Perfecto, gracias. Perdón, Rulo, me tengo que despedir. A nombre de todo el equipo, gracias. Pásela bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Hasta el lunes.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.